GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Momento de cerrar una nueva semana en GPS Internacional, temas que a lo largo de estos días han sido centro de la agenda informativa en América Latina y el mundo. Ustedes saben que el domingo pasado se concretó la primera vuelta de las elecciones en Colombia, ahora a la espera de lo que será la definición en la segunda vuelta. Hernández y Petro, dos candidatos bastante distintos, de que podría decirse uno de ellos outsider de la política, el otro representante del movimiento progresista de la izquierda colombiana. Una elección atípica se concretará en el balotaje. Vamos a hacer, junto al analista colombiano Javier Calderón, un balance de las elecciones y las perspectivas hacia este balotaje tan distinto que se prevé en Colombia. También con Alexander Pagani hablaremos de la situación mediática, la guerra mediática de Occidente hacia Rusia, la crítica del canciller ruso Sergei Lavrov a esta guerra mediática en el marco de lo que es el aumento de las crecientes tensiones geopolíticas en el conflicto con Ucrania. Esos serán los dos temas centrales de nuestra agenda política, pero como ustedes saben, lo cultural y lo vinculado al espectáculo es otro de los contenidos centrales de cada GPS, y en este caso les presentaremos la película Amarillo. Su director, Eduardo Lamas, y su productor, Gabriel Richeri, estarán conversando con nosotros, concretamente con Santiago Caetano, porque Santiago les consultó sobre lo que implica la realización de un documental que da cuenta de uno de los boliches, de uno de los espacios culturales de la noche montevideana hace ya 2 o 3 décadas, que marcaron un momento de contracultura bastante importante. ¿Qué pasaba en Amarillo? ¿Qué era ese lugar? ¿Y por qué ese lugar amerita hoy que se cuente en clave de una película? Bueno, Santiago estará conversando entonces con ellos en este bloque de GPS Internacional, este programa, otra semana que se cierra de esta manera.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Cerramos la semana, como siempre, con noticias. El gobierno boliviano considera que el paro médico de 48 horas que se cumple en los hospitales públicos y de la seguridad social de Bolivia es político y sancionará a los profesionales que acaten la medida. Esto lo ha afirmado la viceministra de Seguros de Salud, Alejandra Hidalgo. Este paro médico es político, no es técnico, dijo la funcionaria a la prensa local. La viceministra argumentó que el colegio médico, en lugar de cesar actividades, debe reclamar ante las alcaldías municipales por la baja ejecución presupuestal en salud. Por ejemplo, dijo que la alcaldía del Alto, en la gestión 2020, tenía un presupuesto de 88 millones de bolivianos, unos 12 millones de dólares, pero solo ejecutó 5 millones de bolivianos, es decir, el 6%. Por lo tanto, añadió, aún tiene 82 millones de bolivianos, que son unos 11 millones de dólares, que puede utilizar para comprar medicamentos para hospitales y centros de salud. El gobierno de Argentina anunció que facilitará el acceso al mercado de cambios a empresas relacionadas con la economía del conocimiento, así como a trabajadores independientes que brinden servicios digitales. El Ejecutivo adapta las regulaciones de capital para trabajadores y empresas del sector servicios para promover exportaciones. Las empresas y trabajadores que realizan actividades productivas vinculadas con la economía del conocimiento y brinden sus servicios al exterior estarán exceptuadas de las resoluciones cambiarias que rigen en la actualidad y que impiden, por ejemplo, recibir divisas sin tener que cambiarlas a la moneda local. El sector podrá acceder al mercado cambiario por el 50% del incremental de las exportaciones, siempre que esto sea destinado exclusivamente hasta 20% de los salarios pagados, refirió la cartera de Economía. Al menos 643 casos de viruela del mono se notificaron hacia principios de junio en 26 países, informó la jefa del Grupo Técnico de la Unidad de Enfermedades Emergentes de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Se notificaron casos en 26 países de 4 regiones de la OMS. En ese momento tenemos entre 643 y 650 casos confirmados, con otros casos probables y múltiples sospechas en varios países. Se añadió además que las afectaciones en cuestión se registraron entre el 13 de mayo y el 1 de junio. Según la OMS, el mayor número de casos se encuentra en el Reino Unido, luego en España, Portugal y Alemania. Se afirmó que se debe evaluar el riesgo de propagación de la infección en todo el mundo, estudiar el genoma del virus y secuenciarlo para rastrear posibles mutaciones. La viruela del mono es una rara enfermedad somática que puede transmitirse entre animales y seres humanos, con síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, inflamación en los ganglios, escalofríos, agotamiento, así como erupciones en manos y cara, similares a los producidos por la viruela tradicional, aunque menos graves. Turquía puede ser un punto de tránsito hacia Europa del gas proveniente de Rusia, Azerbaiyán e Irán. Esto lo declaró el viceministro turco de Energía y Recursos Naturales. Turquía quiere utilizar toda la infraestructura para la producción nacional en el contexto del consumo interno y el transporte de gas hacia los mercados extranjeros, incluidos los europeos, para los proveedores existentes a través de los gasoductos de Azerbaiyán, Rusia e Irán. Según el viceministro, Ankara también puede ayudar en el tránsito de recursos desde Turkmenistán, Irak y países del Mediterráneo. El Foro de Energía de Bakú se celebra los días 2 y 3 de junio en la capital de Azerbaiyán, Bakú, y en este 2022 están participando más de 400 delegados de 20 países. El partido político de base afrodescendiente Colombia Renaciente ha anunciado su apoyo al candidato de izquierda Gustavo Petro de cara a la segunda vuelta en Colombia. La formación política es liderada por Luis Gilberto Murillo, que acompañó la fórmula de Sergio Fajardo, cuarto en esta primera vuelta realizada el 29 de mayo. El partido político Colombia Renaciente, basado en la filosofía africana Ubuntu de perseguir el bienestar de la comunidad, ha expresado su apoyo a la fórmula de la coalición de izquierda Pacto Histórico, que es liderada por Gustavo Petro, y con la activista medioambiental afro Francia Márquez como aspirante a la vicepresidencia. Apenas horas después de la primera vuelta, la formación política encabezada por Luis Gilberto Murillo comunicó el apoyo, resuelto luego de realizar un sondeo de opinión interno con la militancia en todas las regiones. Fieles a nuestro principio de inclusión y bien común, estamos invitando a todos los colombianos a votar por Gustavo Petro el próximo 19 de junio en segunda vuelta, agrega un comunicado del sector que destaca el continuo trabajo del partido para apostar a la representación de los afrocolombianos en los espacios de poder y defender proyectos de justicia social e igualdad de oportunidades. Vamos a analizar este asunto y a pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas estamos en contacto nuevamente con el investigador Javier Calderón. Javier, bienvenido. ¿Qué balance haces de las elecciones presidenciales del pasado domingo y cómo analizas el resultado para la candidatura de Gustavo Petro?
Bueno, el balance de las elecciones tiene algunos sinsabores, pero también algunas cosas positivas que me parece que son importantes de resaltar. El gran ganador de la elección es Gustavo Petro, que saca 8,5 millones de votos y se convierte, que sería una de las primeras claves importantes para entender este proceso, se convierte en la principal fuerza política del país, el Pacto Histórico, como un nuevo y renovado intento de unidad del progresismo y la izquierda colombiana. La segunda clave que deja también la lección es que el uribismo perdió la centralidad de la política, no tanto como expresión electoral, sino como expresión política. Parece que perdió la centralidad del programa, lo que representa la guerra, lo que representa la violencia, la estigmatización, el discurso antidemocrático, perdió en esta elección. El candidato que ellos acompañaban, Federico Gutiérrez, quedó en el tercer lugar con 5,2 millones de votos. Es una elección importante, una votación importante, pero que ya no se asemeja a las que supieron tener en los comicios anteriores. De hecho, pues tienen la presidencia. Entonces, el gran derrotado en este proceso fue el presidente Duque también, que acompañó, que abiertamente, incluso violando la normativa electoral, apoyó y el programa de Federico Gutiérrez. Esta elección también deja pues una sensación de control de un sector de la derecha sobre la elección. Ellos lograron en poco tiempo posicionar un plan B, que fue Rodolfo Hernández, que especialmente desde el Partido Conservador lo apoyaron para que lograra superar a Gutiérrez y pasar al balotaje. Toda vez que en las encuestas aparecía como uno de los políticos capaces más competitivos contra Gustavo Petro en un balotaje. Es decir, apareció esta alternativa, la derecha logró apretar el balotaje y estamos en un escenario donde todos los sectores de la derecha más recalcitrante de los conservadores y los medios de comunicación se atrincheran detrás de la figura de Rodolfo Hernández, que es una incógnita.
Estamos, Javier, ante un cambio de época en la política colombiana. ¿Cuáles son las perspectivas para la victoria de la izquierda?
Estos resultados también nos indican que estamos en un cambio de época de la política colombiana. En efecto, yo creo que el país viene cambiando, viene modificando su estructura desde el acuerdo de paz. Todas las movilizaciones sociales, el despliegue de nuevos sectores, especialmente jóvenes, en la defensa del acuerdo de paz, en defensa de transitar hacia otro momento político en Colombia, empiezan a dar frutos. Se fortalece la izquierda y el progresismo como un gran clivaje que se logró extender un debate sobre la economía, sobre los derechos sociales, sobre los derechos de las mujeres, sobre, es decir, el país puso otro eje de discusión que invita a la sociedad a reflexionar sobre otros problemas distintos a los que durante los últimos 20 años la derecha y el uribismo habían puesto como eje central en la política. Esto es la guerra, esto es la seguridad, la violencia, digamos, la captura del Estado por parte de sectores de la ultraderecha, queda, digamos, bastante comprometida, sin decir que haya sido derrotada en su totalidad. Ellos tienen la estructura, ellos tienen la posibilidad de sostener un andamiaje muy fuerte que tienen alrededor de las Fuerzas Armadas. Tienen un andamiaje muy fuerte, estructura en el Partido Conservador. Tras el declive del uribismo, sectores que lo venían acompañando, sectores que lo respaldaban, se fugan hacia la abstención, otros se fugan hacia el Partido Conservador, otros se fugan hacia otros sectores de la derecha, pero no abandonan ese clivaje de derecha y esa es una de las situaciones y una de las enseñanzas que nos deja la elección del domingo. En el balotaje se van a enfrentar entonces dos posiciones diversas, que una matizada, que es la de Rodolfo Hernández, que se muestra como parte como un outsider, pero en realidad pues está recogiendo como plan B de toda la derecha para lograr derrotar a Petro, y se enfrenta un progresismo y una izquierda con una gran votación y con una movilización de esfuerzos muy grande. Va a ser una balotaje reñido que solo se va a resolver en el uno a uno, en la calle, en la conversación con los habitantes y en la discusión pública sobre el futuro del país.
Además, Javier, contanos, porque hay mucha curiosidad, ¿quién es Rodolfo Hernández? ¿Cómo llegó al balotaje? ¿Y cuáles son sus propuestas económicas y en materia de seguridad, por ejemplo?
Fernández es un empresario que ha utilizado la política en su departamento. Viene de una provincia que se llama Santander, cercana a la frontera con Venezuela. Históricamente ha sido un lugar de manufacturas, de producción de calzado, de producción de ropa, que estaba destinada hacia el mercado venezolano. Con la ruptura de relaciones desde el 2016, ese mercado se vio afectado y ha pasado bastante penuria el empresariado santandereano. Y este Hernández se convirtió en alcalde de la ciudad capital de ese departamento, Bucaramanga, y desde allí empezó a promover una suerte de antipolítica, ¿no? Diciendo pues que él era un empresario y que manejaba la chequera del Estado como si fuera una empresa, y este tono medio empresarial, antipolítico, pero en el fondo generando un espacio para utilizar al Estado para hacer negocios. Es una especie de burguesía burocrática que utiliza al Estado para ganar recursos y ha tomado la decisión de ir a por el Estado Nacional con un discurso vacío, con un discurso lleno de lugares comunes que oscilan entre la antipolítica y el conservadurismo o un neoconservadurismo, que es atractivo para sectores conservadores, sectores uribistas, sectores de derecha, pero también para jóvenes que no tienen una formación política, o que es un discurso que llega y crece en la falta de cultura política de los sectores populares y de los sectores más jóvenes. Es difícil determinar qué propuestas tiene Hernández. Yo podría asegurar que nadie sabe qué va a hacer. Lo más probable es que va a ser una continuidad del neoliberalismo, con la dificultad de que no tiene un equipo, de que no tiene ningún parlamentario, y seguramente pues se va a rodear de la élite que ha venido gobernando en los últimos 20 años. Por lo tanto, a mí me parece que Rodolfo Hernández es una especie de caballo de Troya de la derecha, que logró posicionarse como un antipolítico, que logró posicionarse como un outsider, pero que va a ser una especie de cambio gatopardista en la sociedad colombiana. Es un peligro muy grande, sobre todo porque la situación actual del país es volátil y pues requiere de un estadista, de una persona que maneje el Estado, que sepa todas las pliegues, todos los lugares, los pequeños detalles del funcionamiento del Estado para sacar adelante al país. Eso no es Rodolfo Hernández, pero bueno, es la figura que la derecha ha tratado de posicionar como una alternativa a su declive.
Finalmente, Javier, ¿cuáles son las perspectivas en materia de política exterior si Petro finalmente gana la presidencia? ¿Habrá un foco más centrado en América Latina, tal vez?
Bueno, si el pacto histórico y Gustavo Petro logran superar este obstáculo tan grande que ha surgido un poco inesperado en la campaña, con toda la derecha apoyando y detrás de la candidatura de Rodolfo Hernández, de este señor, este candidato de la incertidumbre que nadie conoce, que es de la antipolítica que representa la antipolítica, pero a su vez representa lo más de lo mismo, lo tradicional. Me parece que si lo logra hacer, va a tener en materia de política exterior algunos ajustes necesarios, importantes y urgentes. Resolver, profesionalizar el servicio exterior, que se convirtió en un lugar de descanso de sectores políticos con grandes salarios y poco trabajo. Fortalecer una política multilateral para el país, donde se priorice la conversación con los distintos bloques de poder y económicos que hay en el mundo. Tercero, creo que va a fortalecer su presencia en América Latina, en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, como un espacio para rearticular y para reinsertar a Colombia en una política regional. tiene que resolver de forma urgente las relaciones bilaterales con Venezuela, que están rotas desde el 2016 y que también han implicado el cierre de la frontera, un cierre de una frontera enorme que es muy porosa, muy difícil, con violencias, contrabando y sobre todo con una afectación económica de los habitantes de ambos lados de esa frontera imaginaria entre Venezuela y Colombia. Y he anunciado que lo primero que va a hacer es restablecer las relaciones diplomáticas, lo que no significa pues que esté de acuerdo con el gobierno de Venezuela, pero que es necesario restablecer ese diálogo de la diplomacia que permite que se resuelvan al menos las cuestiones importantes y necesarias para la sociedad y para las comunidades. También me parece que va a resolver en algún sentido los impases de las relaciones diplomáticas con Cuba y seguramente pues va a tener una enorme actividad en torno a los problemas globales que están en disputa, ¿no? El tema ambiental, el tema de las economías limpias y de establecer, digamos, nuevas formas de sociedades comerciales que fortalezcan su proyecto, su matriz productiva industrial y no rentista, como viene ocurriendo hasta ahora. Así que, bueno, en materia exterior nos esperan grandes cambios de fondo, de rupturas, de relaciones, ni mucho menos, pero sí el cambio de rumbo de una política exterior más soberana, multilateral y con una política activa en torno a los problemas regionales y mundiales.
Javier Calderón, gracias como siempre por tu análisis, siempre calificado en GPS.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El titular de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, opina que el ostracismo al que Rusia se ve sometida hoy en Occidente va a durar mucho tiempo. Al reunirse este 27 de mayo con los líderes regionales, Lavrov dijo que Occidente ha declarado una guerra total a todo lo ruso. Ya no se anda con tapujos, se llega a lo absurdo, a la supresión de Rusia y de cuanto esté relacionado con nuestro país. Se prohíbe a clásicos como Tchaikovsky, Dostoyevsky, Tolstoy o Pulkin. Las personalidades que representan hoy nuestra cultura y nuestras artes sufren acoso, dijo el canciller, expresando la certeza de que esto va para rato. Vamos a analizar este y otros asuntos que atañen a las tensiones geopolíticas entre Rusia y Occidente. Estamos en contacto con el historiador y analista Alexandro Pagani. Alexandro, gracias por recibirnos como siempre. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación occidentales en desnotar la narrativa rusa en la cultura y en la política internacional? ¿Y por qué hay tanta ofensiva en tiempos de debate geopolítico? Por ejemplo, en lo que se refiere a la posición de Estados Unidos, Rusia y también de China.
Hola Fabián, un gusto estar aquí contigo. Sí, ¿qué crees? Son las mismas directivas de las academias y universidades en el occidente colectivo. Hablamos de la guerra cultural de larga duración y que tiene sus orígenes desde el triunfo de la revolución bolchevique en 1917. Estamos presenciando el secuestro de la cultura, de la información y de la difusión. Ponemos como ejemplo rápidamente el 9 de mayo, el día de la victoria de la URSS y del pueblo soviético sobre el nazifascismo. Los rusos han tenido 27 millones de muertos y han liberado no solo su patria, sino también Europa Oriental y Central. Y sin embargo, los medios mainstream, las universidades, el cine, nos han sido las herramientas del negacionismo y el revisionismo histórico, al presentar una verdad completamente distorsionada, Fabián. Ahora, lo mismo Ucraniana, donde se construyen falsos mitos sobre un supuesto o mal llamado resurgimiento de una supuesta joven Ucrania que retoma la narrativa antes usada por Mazzini para el Risorgimento italiano y Giovanni Gentile, el filósofo del fascismo histórico de Mussolini. Mussolini y la homóloga por la fuerza para justificar la cuestión ucraniana desde una perspectiva de las clases oligarcas de ese país. Ahora, respecto a tu segunda pregunta, bueno, se trata de un odio histórico que se remonta al cisma entre Iglesia Católica Romana y Ortodoxa con Bizancio y la teoría sobre la Tercera Roma, es decir, las relaciones euroasiáticas desde una perspectiva Oriente-Oriente que el Occidente colectivo nunca ha permitido, pues Ucrania, Polonia no vivieron históricamente la construcción de un Estado multiétnico como fue con la Horda de Oro, siendo que estos países fueron incorporados y aniquilados por el oscurantismo del Papado Romano. Hoy Estados Unidos, por su excepcionalismo, se piensa el gendarme del mundo y que la esfera anglosajona sea los que dictan las reglas del mundo y reincorporan en sus políticas imperialistas a estos países en contra de Rusia y su proyecto de unión económica euroasiática. Por supuesto que Estados Unidos se enfrenta en la hegemonía de un mundo multipolar donde Rusia y China están construyendo un mundo desde perspectivas diferentes y de amistad entre pueblos. El golpe en Ucrania y la agresión en contra de Siria por medio de un ejército de mercenarios islamistas son los intentos por parte de Washington de romper con esas alianzas geopolíticas que Rusia en Europa Oriental y Oriente Medio y después moverse en contra no solo de Rusia, sino sobre todo en contra China.
Alexandro, y con respecto al conflicto en Ucrania, ¿cuáles son las perspectivas de una estabilización política en dicho país ante la clara avanzada de los sectores de ultraderecha?
Bueno, Fabián, los sectores ucranazis fueron alimentados por Occidente y la OTAN desde unos 8 largos años, como sabemos, es decir, desde el golpe de Estado del Euromaidán en 2014 hasta el comienzo de la Operación Militar Especial Defensiva de la Federación Rusa. Hoy los neonazis en Ucrania compiten por el podio dentro de los movimientos neofascistas a nivel internacional. No olvidamos la masacre del 15 de marzo de 2019 en la mezquita de Christchurch en Nueva Zelanda, donde al menos 50 personas murieron y otras tantas resultaron heridas aquí. Brendan Harrison Tarrant, el autor del masacre, tenía relaciones con Pravi Sektor y hasta combatió como mercenario en 2015 junto al batallón Azov en contra de las autoproclamadas repúblicas populares del Donbass. Así que contestando a tu pregunta, Occidente, por supuesto, desde luego, ha desatado sus monstruos y la crisis orgánica neoliberal se presenta otra vez como en el pasado con su modernidad arcaica fascista y los neonazis son el instrumento de la OTAN en contra de los pueblos eslavos y no los piensan parar, pues será Rusia, que como ha ya dicho el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, es necesario desnazificar a toda Ucrania y a sus fuerzas armadas, Fabián.
¿Cuál es en tu mirada el estado actual del conflicto, Alexandro, y cuáles crees que son las posibilidades de una solución diplomática entre Rusia y Ucrania?
Fabián, mira, yo creo que es difícil encontrar una solución diplomática a este conflicto. La ideología de quien está en el poder en Ucrania es de perpetuar un genocidio étnico en contra de las poblaciones rusoparlantes y las demás minorías, aunado a que Occidente lo sigue armando y esto hace complicado una salida del conflicto, estimado Fabián.
¿Y qué se puede esperar en el marco del vínculo entre Rusia y la Unión Europea? ¿Hay salida por ahí?
Mira, de hecho, las sanciones han fortalecido el rublo, han debilitado el euro frente al dólar y todas las compañías estadounidenses que en 1991 entraron como un ejército triunfante en Rusia, ahora se están yendo por cuenta propia. Esto es algo de muy interesante, Fabián. Tal vez los rusos, notas el sarcasmo, con añoranza de la URSS, al ver esto hubiesen querido esta operación militar especial defensiva antes, hace 8 años. Imagínense que estas corporaciones neoliberales se van para no regresar nunca, mi estimado Fabián.
¿Es posible que Rusia se pueda aislar con estas sanciones en el siglo XXI?
Yo creo que es casi imposible. De hecho, lo que estamos viendo es justamente un fortalecimiento de las relaciones internacionales y bilaterales por parte de Rusia. Se ha conformado hasta dentro de las Naciones Unidas un bloque de países que al no votar en contra de Rusia se presentan como en antítesis a lo que es el proyecto de un orden mundial unipolar, basado sobre este mencionado excepcionalismo por parte de Estados Unidos, que efectivamente ya no solo Rusia, sino también la misma República Popular de China, a través de sus diplomáticos en la ONU, han propuesto un bloque alternativo de estos países en contra de estas políticas imperialistas de Estados Unidos. Pero también nosotros tenemos que pensarlo no solo desde la perspectiva de las relaciones entre Estados, sino también en lo que es la perspectiva de las luchas de los pueblos. Entonces, lo que representa hoy, por ejemplo, no solo la lucha contra las guerras imperialistas por parte de Estados Unidos y contra este fascismo que está volviendo en auge por parte de Occidente, que lo está alimentando, sino también alimentar la lucha en defensa de los pueblos trabajadores, es decir, de los migrantes que se mueven justamente a causa de estos conflictos o por razones también económicas, desde lo que Lenin llamaba esa periferia halógena de los imperios hacia ese centro y la metrópolis imperialista, hoy Estados Unidos y Occidente. Es aquí que tendremos que movernos, sobre todo como historiadores, para reconstruir un pensamiento crítico real, sobre todo de ruptura de estas concepciones post, como el post-marxismo o la post-verdad, donde te dicen que ninguno tiene una razón real, pero que efectivamente vivimos hoy día un populismo mediático a través de una verdad que es las de los poderes fuertes de Occidente en contra de todos los pueblos, y por ende también de una violencia, de una propaganda que no permite reconstruir una memoria histórica por parte de los pueblos, mi estimado Fabián.
¿Y qué papel le caben en este caso a los países integrantes del grupo BRICS?
El grupo BRICS en estos días se comentaba a través de analistas rusos y de la República Popular China la posibilidad de poder ampliar efectivamente esta alianza entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, e incorporar nuevas economías emergentes como la de Argentina, de México, de Egipto, entre otras, que podrían representar justamente esta rotura también de un fascismo neoliberal que se ha impuesto como revanchismo con la caída de la Unión Soviética en la década de los 90 del siglo pasado, pero que ha visto su comienzo no solo con la guerra sucia en México en los años 60, con el neoliberalismo que entró dentro de la nación azteca, pero sobre todo el ejemplo de lo que fue el golpe de Estado en Chile en contra del presidente constitucional, el doctor Salvador Allende, y con las políticas de los Chicago Boys, que básicamente son las mismas políticas que se quieren imponer para todo el mundo. El ejemplo del golpe de Estado en Ucrania en 2014 era justamente buscar una forma para encontrar un Pinochet ucraniano para imponer las políticas de Maastricht, las políticas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, también en esa región y país de frontera entre Oriente y Occidente, que es Ucrania. Por ende, bienvenido, enhorabuena a la posibilidad de que el BRICS pueda ser esa estructura de alianzas económicas dentro de un mundo multipolar que pueda romper con esta hegemonía por parte de Estados Unidos a nivel de relaciones económicas y comerciales, pero que sobre todo hoy veamos el rublo recomponerse a pesar de lo que son las sanciones frente al dólar, y esto representa algo novedoso a pensar que desde 43 con Bretton Woods el dólar fue básicamente la imposición de una dictadura económica por parte de Estados Unidos después del final de la Segunda Guerra Mundial, mi estimado Fabián.
Alexandro Pagani, gracias como siempre por tu análisis, por tu mirada en GPS Internacional.
Gracias a ti por la invitación y un honor estar aquí con GPS y Sputnik.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
En este bloque de GPS hablaremos de Amarillo, un film documental que trata de un espacio creado por un grupo de artistas amigos que se terminó convirtiendo en un fenómeno cultural de los años 90 en Montevideo. Por allí pasaron figuras fundamentales de la música, el teatro, la danza, la poesía y la performance. A casi tres décadas de su cierre, este film intenta mantener presente a Amarillo en la memoria de miles de personas, en donde sus protagonistas intentan reconstruir la historia de este espacio y la de toda una generación recorriendo imágenes inéditas de un vasto archivo. Para conocer más sobre la película, estamos en contacto con Eduardo Lamas, director, productor y uno de los socios, y con Gabriel Riquieri, quien es productor, socio y fundador de la película. Empezamos contigo, Gabriel. Contanos, ¿qué fue Amarillo y cómo impactó en el escenario cultural montevideano de los años 90?
Cada vez que me preguntan sobre qué fue Amarillo, o cómo repercutió en aquella época, en los 90, se me hace difícil como protagonista, digamos, ¿no? Porque uno como protagonista no tiene una visión retrospectiva objetiva, digamos, ¿no? Más allá que la objetividad es una idea, no es real. Yo creo que esto se va a ir construyendo a la medida que tanto agentes culturales como el propio periodismo o historiadores de la cultura analicen este tema. Lo que sí puedo decir es que fue una experiencia que nos desbordó, que fue mucho más de lo que nos imaginamos o que nos propusimos. Teníamos una vara alta en cuanto a nuestra idea, pero era una vara muy romántica e idealista de cómo debería ser una... Es más, hasta siempre nos costó definir qué era Amarillo, ¿no? Una discoteca, un centro cultural, un boliche. Discoteca no nos gustaba porque se asociaba con lugares que para nosotros eran frívolos. Boliche nos quedaba chico. Centro cultural era pretencioso y no era real tampoco, ¿no? Después muchas veces nos hablaban si era un lugar under. Y yo creo que no, que Under no era, que era más bien alternativo. Nosotros en los 90 poníamos en práctica algo que ahora es política de Estado, digamos, ¿no? O sea, era un lugar que estaba abierto a todas las tribus, a todas las opciones. Yo fue la primera vez que vi hombres de pollera, por ejemplo, en mi vida, en Uruguay. Y bueno, nosotros, nuestra tribu, digamos, nunca fue discriminatoria, pero el país y la ciudad lo era, ¿no? Bueno, y era un lugar que para nada discriminaba, digamos, ¿no? Entonces podríamos decir que Amarillo fue una disco con alternativa, con propuesta artística y cultural, que en su que en sus escasos 15 meses de vida revolucionó la movida artística, cultural y de la noche en Montevideo, como un resumen.
Eduardo, ¿qué tipo de expresiones artísticas se desarrollaron ahí? ¿Por qué cerró a tan solo 15 meses de funcionamiento?
Bueno, respecto a las expresiones artísticas que pasaron por Amarillo, yo diría que prácticamente todas las que había en Montevideo en ese momento, ¿no? Me cuesta pensar alguna que no haya estado. Bueno, hubo desde teatro, pasando por, no sé, danza contemporánea, instalaciones de video, performance de todo tipo, porque había grupos más grandes, grupos más chicos, dúos. Y bueno, era un lugar que los artistas aprovechaban también para desplegar su arte, ¿no? Entonces ahí tenían la posibilidad de utilizar un espacio físico muy grande y con una forma atractiva también, porque tenía sus quiebres el lugar, distintas alturas, un andamio enorme. Entonces, bueno, eso permitía que ahí se explayaran y expresaran de la forma más libre, ¿no? Respecto a la otra parte de la pregunta de por qué fue que cerramos, bueno, ¿por qué duró 15 meses? Bueno, es una pregunta que es difícil de explicar, ¿no? Porque nosotros estábamos en una vorágine tal que no nos dábamos cuenta ni del tiempo, ¿no? Sí nos pasaba que íbamos padeciendo un montón de problemas básicamente económicos y que teníamos que ir resolviéndolos día a día, diría hora a hora, ¿no? Entonces hubo un momento que ya era imposible sostener esa enormidad de costos que teníamos y de que, bueno, de que no era balanceado, no había un punto de equilibrio al que pudiéramos llegar, ¿no? Porque los gastos, por más que los reducíamos, seguían siendo altos para poder justamente mantener toda esa estructura tan atractiva. Y bueno, llegó un momento que tuvimos que ser más que realistas, porque ya estábamos entrando en problemas graves, ¿no? Entonces, bueno, duró lo que duró. Como dice alguien en el documental, bueno, es como un volcán, como una flor, ¿no? Y bueno, fue explosivo y también, como dice otra persona en el documental, bueno, duró lo que tenía que durar, tal vez, ¿no? Así que bueno, es así.
Volvemos contigo, Gabriel. Contanos cómo se desarrolló la formación de este espacio artístico de vanguardia a tan pocos años del fin de la dictadura en Uruguay y cómo se relacionó este fenómeno cultural con su contexto histórico.
Yo, la verdad, esto también está relacionado con lo que dije antes. No tengo idea del contexto histórico. Nunca nos paramos nosotros como gestores culturales analizando nada, nada de nada, no teníamos idea. O sea, salimos del lugar de víctimas de lo que era la dictadura y de lo que fueron los años posteriores y ese incipiente destape que fue muy tímido en Uruguay, ¿no? Incomparable con lo que fue el destape en España, pero nunca, por lo menos el núcleo que gestó esto, o sea, no era un tema para nosotros, eso, para nada. Para nosotros el tema era querer generar cosas nuevas que estuvieran, que fueran, que llamaran la atención, querer romper con esa cosa gris y aburrida que tuvo siempre Montevideo, fundamentalmente, todo el Uruguay, pero bueno, nosotros nos movíamos en Montevideo. Y la gestación de esto fue como un proceso, ¿no? nosotros teníamos un circuito que recorríamos, ¿no? Que era bastante escaso, que era el centro de Montevideo, algo del Parque Rodó, Punta Carretas, Positos y más nada, digamos, ¿no? Eso era, por ahí andaba como nuestra movida, digamos, ¿no? Cuando digo centro, digo cordón también, ¿no? Y nuestro lugar emblemático era Punta Cadáveres, digamos, ¿no? Punta Cadáveres, desde mi punto de vista, fue el único verdadero boliche under que tuvo Montevideo, sin postura, o sea, era under porque era under. No es que vamos a hacer un boliche under, ¿no? O sea, ahí Rubén Omar y Beto, me acuerdo, o sea, armaron un boliche y eso era el under montevideano, digamos, ¿no? Ahí pasó, bueno, infinidad de cosas que no vienen ahora al tema, pero ese fue el abuelo de Amarillo. Después, con gente de Facultad de Humanidades armamos un lugar que se llamó La Cava de los Malditos, que originalmente era un lugar, nosotros éramos estudiantes de letras de Facultad de Humanidades, todos poetas, amantes de los poetas malditos, y armamos en el sótano de una casa de compraventa que yo tenía, armamos un lugar para la poesía, esa era nuestra idea, ¿no? Pero bueno, siempre que uno arma un lugar, lo transforma en un boliche, porque eso es lo que genera un punto de encuentro y eso es lo que puede sustentar, digamos, una propuesta cultural, o por lo menos así era en los 90, digamos, ¿no? Y bueno, armamos ese lugar en ese sótano, en Goes, y fue un éxito sin quererlo. A la primera noche que generamos una propuesta, se llenó de gente y para nosotros era esa única noche, y después ver qué pasaba, y todo el mundo decía mañana abren, y mañana abrimos. Y fue mucho más breve que Amarillo. Duró un mes y medio, porque cerramos siendo atacados por los Tumanes, una banda de delincuentes juveniles que andaban en los 90, que terminaron todos muertos años después, donde uno del grupo madre, uno de los malditos, Daniel Vidal, fue apuñalado, terminó hospitalizado, y todos los clientes y todos los que estábamos ahí, salvo algunos que se escaparon, terminamos todos presos en la comisaría sexta, porque nosotros mismos terminamos llamando a la policía porque los Tumanes nos iban a matar, y cuando la policía llegó, los Tumanes no estaban y fuimos presos nosotros, ¿no? Una historia bastante conocida en este país, digamos, donde las víctimas se convierten en victimarias, digamos. Bueno, y eso, increíblemente, eso gestó Amarillo, porque cuando estábamos en la comisaría sexta, que la verdad que el comisario era un hombre muy amable, era un profesor de historia, terminamos charlando con él a las 6 de la mañana, el cliente más viejo y el dueño más viejo, que era yo, digamos. El otro dueño, Daniel Vidal, estaba internado en el Pasteur, y el otro, Luis Volonté, lo habían liberado. Y habían liberado, habíamos 47 presos. Después que lo liberaron a Luis, bueno, quedamos dos personas, un cliente y yo. Y charlando con el comisario de la vida, del arte y yo qué sé qué, nos fuimos caminando, y ese cliente era Raúl Burgues. Raúl Burgues, con quien gestamos lo que después fue Amarillo.
Para finalizar, Eduardo, contanos cómo fue el proceso creativo para la realización de esta película. ¿Qué los motivó a realizar este film documental? ¿Y cuáles son las anécdotas más significativas de este espacio?
Yo creo que el proceso creativo de esta película empieza en el propio Amarillo, ¿no? Porque muchas veces me preguntaba por qué filmé tanto de esa forma tan compulsiva, como digo a veces, ¿no? Y seguramente eso ya estaba gestándose de manera inconsciente, ¿no? De que algún día íbamos a hacer algo con todo eso, ¿no? Y también, bueno, se dieron otros fenómenos, como por ejemplo una vez que Alcides Martínez Portillo me entrega de manera solemne un cassette donde me dice, mira, esto algún día te va a servir, y eran tomas que él había hecho antes que yo empezara a ir a Amarillo mientras se construía, y que tienen un valor enorme para el documental, porque son los que contextualizan más todo ese momento, ¿no? Especialmente la gestación. Así que bueno, que creo que surge ahí también. Es verdad que hubo un momento en el que me reconcilio con ese material después de muchos años, casi 20, de no querer verlo, por todo lo que yo creía que me había hecho Amarillo, que me había causado, ¿no? Bueno, a Gabriel creo que le pasa algo similar. Entonces, bueno, llegó el momento en que bueno, me dieron ganas de verlo, y ahí empezamos a digitalizar, y ahí me di cuenta que tenía algo muy interesante para mostrar, ¿no? Y que merecía ser mostrado, porque ¿por qué tenerlo guardado, arrumbado en cassette que ya se estaban poniendo viejos, ¿no? Y con el riesgo de ya no poder reproducirlos. Así que bueno, y tuvo esa motivación, y además lo del querer también mostrar un poco todo ese momento que vivimos, ¿no? En ese lugar físico, que no se veía ni siquiera desde afuera, todo lo que pasaba ahí, ¿no? Que fue bastante. Y en cuanto a las anécdotas, bueno, no sé, a mí se me ocurren dos. Una que es del primer día y otra del último día. La del primer día es, bueno, que estábamos por abrir, era un viernes, uno de los tres días de inauguración, y todavía se estaban cortando fierros con una moladora, porque había que terminar algo, porque si no era riesgoso por si alguien se lastimaba, algo así. Entonces, bueno, ya eran, no sé si las 10 de la noche, y había en la calle 300 personas. Y bueno, y hubo un momento que dijimos, bueno, abrimos y que siga esta persona cortando con la moladora, que saltaban todo chispas. Entonces, bueno, lo integramos como una performance, ¿no? Que diría que fue la primer performance, que me acuerdo que era abajo del andamio, y arriba estaba Daniel Ferretti, que estaba haciendo su número de mimo, que era muy bueno, con un juego de luces también. Y después, bueno, el último día, que fue como una fiesta privada que hicimos, si no me equivoco fue de día, era no sé si la hicimos a mediodía, y fue como un festejo íntimo con no sé cuántas personas seríamos, yo qué sé, 50, un festejo totalmente diferente, ¿no? Como una liberación también, ¿no? De todo ese peso que de alguna manera sentimos en los últimos tiempos de tener que sostener ese monstruo que se había transformado para nosotros, ese Amarillo tan, tan grande, ¿no? Y bueno, creo que fue de las fiestas paradójicamente más divertidas.
Eduardo Lamas, Gabriel Riquieri, muchísimas gracias por participar en este bloque cultural de GPS Internacional.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Recordemos que la gobernanza global refiere al desarrollo de un sistema de normas e instituciones para la conformación de mecanismos de cooperación internacional en torno al tratamiento de desafíos que trascienden las fronteras nacionales. Y asimismo, en tanto perspectiva política, se le otorga preeminencia a la conformación de regímenes en contextos de creciente interdependencia global. En lo que respecta a las implicaciones de los procesos productivos en otros países, en los últimos años se ha destacado un proceso de modernización que intensificó la especialización productiva en los países de la región en base a la explotación de productos primarios, con incidencia en la incorporación de tecnología, lo cual ha sostenido la mejora en la productividad de la producción agropecuaria. Sin embargo, este aumento en la productividad viene aparejado de desafíos que atañen a la sostenibilidad social y medioambiental de un modelo productivo basado principalmente en la explotación de los recursos naturales. A su vez, y ello está directamente relacionado con los desafíos globales relativos a los riesgos de la inseguridad alimentaria y el cambio climático, así como la erosión de los suelos. Asimismo, la especialización en productos primarios también significa el riesgo al rezago de quedar en el lugar más débil en el entramado de las cadenas globales de valor, con lo cual desafía particularmente a los países en desarrollo a promover políticas públicas de innovación en ciencia y tecnología a los efectos de tecnificar la producción basada en materias primas y hacerlo de manera sustentable. En lo que respecta a los países del Mercosur, podríamos advertir que el bloque regional enfrenta el siguiente trilema. En primer término, potenciar un modelo de desarrollo social inclusivo basado en los recursos naturales, a su vez lograrlo de manera sustentable, sin destruir su base social y natural, y fortalecer una red científico-tecnológica y empresarial que permita diversificar los objetivos productivos de la región. En este sentido, resultaría de interés explorar las sinergias entre actores no estatales con aquellos tomadores de decisión, tanto nacionales como regionales, para analizar el diseño e incidencia de la gestión de políticas referentes a la promoción del desarrollo sostenible. Y en este marco, tomando en cuenta lo anterior, podríamos decir que los países del sur global enfrentan a nivel general diferentes desafíos y oportunidades en temas globales referentes a las preocupaciones socioeconómicas y ecológicas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.